en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo especial, esta es La Creación en Diálogo, el programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que llevamos entre Javier Gil, el director del área académica de Artes y Fotografía, y yo como decano de la facultad. Hoy nos complace tener a Adriana Gómez, ya vamos a hacer una corta presentación de ella, pero digamos que el tema central que nos acoge hoy es pensar el territorio, cómo la creación indaga sobre los procesos identitarios en ciudades, en regiones que muchas veces no se toman en cuenta, al menos en la perspectiva que sugiere y profundiza la arquitecta Adriana Gómez. Voy a poner un poco de contexto. Adriana es arquitecta, ella es de la Nacional de Colombia, ella hizo estudios de avanzados de urbanismo y es doctora en sostenibilidad, tecnología y humanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas y es coordinadora de la línea de investigación en sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente. Bueno, ha hecho, digamos, un gran número de investigaciones desde el grupo de investigación DICOVI. Y con ella he trabajado particularmente desde programas como el doctorado, la maestría en diseño y creación, desde la Universidad de Caldas, en el Festival Internacional de la Imagen, ha trabajado también la coordinación de los foros académicos de diseño. Y digamos que su tema especial, y por ello la invitamos a este programa hoy, es precisamente porque ella viene trabajando desde el Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, que es una cátedra UNESCO que hay en Manizales, ¿no? Y desde la Red Latinoamericana de Territorios Posibles, una red que tiene su sede en Argentina, pero muchos otros países conectados, vienen trabajando temas que involucran la inteligencia territorial a propósito de unos eventos que inician esta semana, temas que tienen que ver también con pensar el paisaje desde esas... desde perspectivas que posibiliten la supervivencia de esos paisajes, ¿no? En el contexto específico, por ejemplo, de la región del paisaje cultural cafetero, Adriana ha venido indagando, ¿no?, sobre temas que vinculan la identidad y criterios que tienen que ver con la sostenibilidad como una opción indispensable que posibilita el mejoramiento de la calidad de vida y del capital social y ambiental de los territorios. Adriana, un saludo muy especial y bueno, pues que sea una presentación, pero también, digamos, como el por qué profundizar en este discurso sobre el paisaje pensando en perspectiva de las planificaciones urbanas de nuestras ciudades en el contexto colombiano, en el contexto de diferentes regiones del país, pero también de Latinoamérica.
Muchas gracias por la invitación y sobre todo pues felicitarlos porque este programa es de mucho interés y yo creo que esta relación con la Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia pues que nos han acogido también en la Tadeo y con las otras universidades, pues celebro este espacio. Muchas gracias a Luis Araújo, Javier y Felipe César. Entonces, entrando en el tema... yo creo que nosotros ahora más que nunca vemos la urgencia de pensar en estos asuntos que tienen que ver con la integralidad de los conocimientos y uno de ellos es el tema del paisaje y creo que muy fuertemente lo que estamos observando ahora es que la necesidad de que las disciplinas miremos cómo solucionamos estos problemas, sobre todo de supervivencia, no solamente de nosotros como especie, sino también de nuestra relación con el paisaje que habitamos. Y esto no solamente en los paisajes naturales, sino también los paisajes construidos en la ciudad. Y precisamente eso es lo que yo he venido como estudiando a lo largo de muchos años, el tema de cómo relacionamos el paisaje natural y lo que es el paisaje de la ciudad, el paisaje creado por el ser humano. En ese sentido, pues hay muchas cosas que podemos reflexionar, sobre todo con miras a lo que la pandemia, digamos, nos ha implicado y un concepto que ha sido emergente en los últimos años a raíz de algunas investigaciones que estamos llevando a cabo, es el concepto de metaterritorio y es algo que relaciona también paisaje, pero también ciudad y la forma en que habitamos las ciudades o como otras formas de habitar también los paisajes y también el tema de la memoria. Cómo nuestra memoria habitada en estos lugares es fundamental y entender nuestra dimensión, no solamente corporal, y como sociedad, como individuos, como colectivo y como especie, estamos llevando a cabo qué tipo de relaciones. Y bueno, en ese camino nos hemos encontrado cosas tan interesantes como estos conceptos desde los ancestros, la ancestralidad de cómo ellos, muchas indígenas, todavía conservan esa forma, digamos, de relacionarse de una manera diferente con el paisaje a cómo nuestra sociedad, digamos, fragmentada, que el modernismo nos ha llevado a fragmentar conocimientos, pero sobre todo a aislarnos de nuestro contexto. No dimensionamos como sociedad, ni como individuos, ni como cuerpos, esa relación fundamental con nuestro entorno más inmediato, sobre todo en el entorno natural.
Y es esa mirada desde el paisaje, ¿no? La que nos invita a integrarnos de una manera mucho más directa, ya no únicamente con procesos, y lo hablamos desde la arquitectura, pero también desde las artes, desde el diseño, ¿no? A pensarnos integrados, digamos, a un contexto y a procesos que tú, Adriana, lo vinculas directamente con planificación, con acciones directamente desde las propias disciplinas hacia el territorio. Lo pienso también o sea, pienso en las dificultades que hay de pensar el paisaje y pensar en territorio en perspectivas no tanto unidisciplinares, sino multidisciplinares, ¿no? Mencionas en algunos textos esa necesidad de pensar el paisaje desde los aspectos funcionales, psicológicos, éticos y estéticos, ¿no? Una gran cantidad de factores que tienen que ver con pensar el paisaje, que muchas veces se desvinculan como de esas políticas nacionales, ¿no? De ver los paisajes pues como un patrimonio, pero que vinculan, por ejemplo, mucho lo turístico, que en ocasiones ocasionan, que en ocasiones, perdón, digamos que determinan, digamos, deterioros fuertes en el contexto del paisaje. Entonces, creo que tú has venido trabajando también ese tema, ¿no? De la interdisciplinariedad en el enfoque del paisaje y también cómo el turismo puede generar deterioros importantes, digamos, en este contexto.
Claro, esto desde esta perspectiva, sobre todo lo que ha sido la relación nuestra, la forma en que nos relacionamos con el paisaje es determinante. Y claro, siempre hemos visto la naturaleza como un recurso y no nos sentimos parte de ella. Yo creo que eso es lo primero que tendríamos que empezar a definir, a explorar y sobre todo en la formación en las universidades y sobre todo el trabajo con las comunidades. Es como volver a reconectarnos con esta, digamos, lo que es la vida, ¿no? La urgencia de observar la sostenibilidad desde la propia vida y la vida integrada. Entonces, claro, un tema que surge mucho con el concepto de paisaje y cuando se habla de las declaratorias de, por ejemplo, en el caso nuestro, paisajes culturales, sobre todo en este ámbito del paisaje cultural cafetero, lo hemos estudiado y lo hemos podido verificar muy fuertemente, es cómo el turismo es destructivo. Y es más que todo ese turismo observado como fenómeno globalizante, y cómo ese turismo es también extractivista, y sobre todo hay unos entornos, hay unos contextos y unos ecosistemas muy frágiles, sobre todo en estas regiones donde precisamente las declaratorias surgen para su preservación porque están en alto riesgo de desaparición. Y un contexto como nuestro paisaje cultural cafetero de Colombia, pues tiene una gran fragilidad precisamente por la alta diversidad que tiene. Eso observado desde el punto de vista económico, pues lo miran en algunos casos como un recurso para ser explotado, por ejemplo, por esto del turismo. Y entonces este turismo que posiblemente sea invasivo, puede, y ya ha habido tesis de doctorado donde se ha podido demostrar incluso desde el punto de vista económico que el turismo no favorece, no produce bienestar en los territorios donde actúa. Pero posiblemente lo que tenemos que cambiar es la visión de ese turismo. Podríamos hablar más bien de un intercambio, que cuando las personas lleguen a un contexto en el cual posiblemente encontremos no solamente un paisaje natural con una gran riqueza que debemos conservar y preservar, sino también, por ejemplo, el tema del patrimonio cultural que está asociado a estos paisajes. Y en esa medida, posibilitar un intercambio más que tener al turista como el eje fundamental. Entonces, cómo las comunidades puedan beneficiarse tanto para su reconocimiento, porque a veces lo que sucede es que en estos contextos la gente ni siquiera sabe que está rodeado de un patrimonio que tiene un valor. Entonces, todo lo que quiere, el trabajo que se puede hacer, sobre todo en la apropiación de este paisaje y este patrimonio, es fundamental. Ese reconocimiento, pero sobre todo las posibilidades que podrían tener las personas que habitan estos territorios de poder transmitir o intercambiar, como yo sugiero que más que turismo, debe ser un intercambio, que la persona que llega a estos lugares aporte algo y que trate también de lograr que esto se preserve y no que se esté acabando, que es lo que se está haciendo con el turismo. Entonces, desde el Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, es un grupo que está conformado por 8 universidades, investigadores de 8 universidades de la región del Eje Cafetero, también del Valle del Cauca, del norte del Valle del Cauca, y se ha venido pensando mucho esto de qué tipo de turismo o qué formas de intercambio pudiéramos favorecer más para preservar y también para mirar cómo las instituciones, lo que muchos autores han manifestado con la crisis que estamos viviendo, no solamente digamos en nuestro contexto, sino también a nivel mundial, es que las organizaciones no han estado a la altura, digamos, para poder preservar estos contextos y no se ponen de acuerdo. No hay una, digamos que en todas las organizaciones vemos cómo todo está fragmentado y cada uno por su lado haciendo, por ejemplo, las corporaciones regionales o otro tipo de organizaciones, la academia, muchas veces hemos estado al margen de todas las dinámicas que se suceden en estos entornos que debemos conservar de la mejor manera. Y no hay como una iniciativa. Nosotros estamos trabajando como lograr que el paisaje cultural tenga un diagnóstico de cómo vamos para que haya un diálogo realmente entre las organizaciones. Y también que las personas, que cada uno de las personas que habitamos allí, somos agentes de cambio también, pensemos en este asunto de cómo nos relacionamos, qué estamos haciendo con este paisaje. Y sobre todo esto con miras a lo que está sucediendo de cambio climático, pero sobre todo de todo esto que estamos viviendo de la pandemia, vemos cómo la salud del planeta es una sola, o sea, la salud humana y la salud del planeta es una sola. En esa medida, pues tenemos unos recursos naturales muy importantes, pero la ciudad no puede seguir creciendo indiscriminadamente en estos entornos. Entonces, hay una reflexión también importante de qué tipo de crecimiento debemos propiciar, sobre todo en estas ciudades que se relacionan con el paisaje. El mismo Bogotá lo vemos de una manera muy importante, como el paisaje de los cerros pues es fundamental en la configuración urbana y de qué manera la ciudad se relaciona en la preservación de ese paisaje natural y cómo no solamente podamos defenderlo en el sentido de que se ha destruido, pero también todo el tema de las aguas, el tratamiento de las aguas, de la relación de los ríos. Y bueno, allí hay un aprendizaje muy importante, sobre todo en lo rural. Vemos que es muy importante fortalecer esto de las regiones, porque no solamente el impacto, digamos, que ha tenido el cambio climático y se va a ver muy fuertemente afectado en las regiones, pero también hay unos conocimientos y hay innovación en el campo que deberíamos fortalecer y de esa manera, por ejemplo, muchas comunidades que se relacionan de una manera adecuada con sus ríos, con sus entornos, con sus selvas, sobre todo comunidades indígenas, de ellos podemos aprender mucho. Y esas como las prácticas que de pronto son emergentes, que han sido tradicionales, pero que nosotros debemos volver como a rescatar, porque hay autores también muy importantes como Humberto Maturana, que fue biólogo y filósofo chileno, que nos hablaba también del amor, de la biología del amor. Y de esto hemos aprendido también mucho, de cómo observar la realidad no como fuera de nosotros, sino que está integrada totalmente en nuestros genes, incluso que nosotros somos naturaleza y todo lo que el ser humano construye, pues también hace parte de la naturaleza. No poder hablar de artificial o natural, y esto, por ejemplo, en temas de patrimonio se observa mucho, que se observa el patrimonio natural separado del patrimonio cultural, y es un error porque así no es lo correcto de observarlo, pero tampoco es bueno separar lo tangible de lo intangible, porque en el patrimonio observamos que las cosas también suceden en un espacio-tiempo determinado. Y pongo el ejemplo de la música, ¿no? Que hablan de que la música es un patrimonio intangible, pero resulta que la música suena en un espacio, en un tiempo, pero también a partir de un instrumento musical o un instrumento que lo comunica, que lo emite, un sonido, y entonces ahí hay una materialidad. O sea, ¿cómo podemos separar patrimonio natural, artificial, intangible de tangible? No es posible separarlo. Y eso lo observamos en que las comunidades, por ejemplo, no lo entienden así. Entonces, desde la patrimonialización misma de los paisajes, vemos que existen como unas directrices como equivocadas, y por eso posiblemente, como mencionabas, Felipe, el turismo podría ser devastador si no se contempla la integralidad del paisaje en una dimensión también más espacial y temporal, y no observar el paisaje como un recurso que permanentemente estamos explotando, y es a lo que nos ha llevado esta situación extrema que estamos viviendo actualmente.
Escuchando atentamente, pues veo que todo lo que planteas pues genera una cantidad de reflexiones y de cruces de evidentemente de disciplinas, saberes, preguntas. Yo de entrada me hacía una pregunta que de pronto ni es muy pertinente, es como que incluso sentía que a veces las palabras ya no cargan los sentidos, casi que el significado de las palabras está en su uso, y me preguntaba por qué seguir usando la palabra paisaje cuando esa palabra de alguna manera sigue remitiendo a una manera de relacionarse con el mundo que quizás es muy desde la distancia óptica. La noción de paisaje casi que remitía a una especie de distanciamiento. Entonces me preguntaba si no había tentativas de darle otros usos, otras palabras que carguen otros sentidos a este tema. Y de paso me preguntaba que toda esta noción de territorio que planteas, tan interesante, también invita a unas redefiniciones del lugar del diseño y el arte en la relación con el territorio. Es decir, me estaba planteando, me parece que es fascinante lo que puede hacer las artes en una relación con el territorio, y en concreto me parece que casi que están invitando a una noción de arte relacional y no tanto a un arte representativo, ilustrativo, que demuestre la belleza del paisaje, sino que genere una estética de las relaciones internas propias del territorio. Entonces tenía como esas dos interrogantes a ver qué pues, por dónde nos invitas a pensar todo esto.
Sí, Javier, en ese sentido pues muy interesante porque claro, desde el arte también el paisaje ha sido concebido como algo representativo. Sin embargo, el concepto mismo de paisaje en los últimos años ha adquirido como una dimensión muy importante, sobre todo que se habla de cualquier tipo de paisajes. O sea, hoy hablamos de paisajes sonoros, paisajes, digamos, de muchas características o paisajes, digamos, en muchas dimensiones. Pero yo reivindico el concepto de paisaje y creo que es algo fundamental porque en lo que yo he investigado, pues he llegado a la conclusión de que el paisaje es una dimensión espacial y temporal en la cual, digamos, interactuamos permanentemente y no solamente como seres humanos, sino en una relación simbiótica con todo lo que nos rodea. Y traigo pues aquí como una, digamos, una posible visión que nos pudiera dar una guía para entender un poco más lo que significa la palabra o el concepto de paisaje, y es que el paisaje no es imagen, ¿cierto? El paisaje se opone al concepto de imagen, porque la imagen es algo que es una representación, como dices tú, y posiblemente, por ejemplo, si uno observa un paisaje desde una ventana, eso no es paisaje, o sea, es una imagen de ese paisaje. El paisaje es algo que se tiene que vivir, como lo indico, en una dimensión espacial y temporal. Yo tengo que ir a ese lugar para sentirlo, o sea, todo lo que tiene que estar relacionado en el momento en que yo estoy teniendo la vivencia, digamos, de ese paisaje, como dices tú, es relacional precisamente porque todos los sentidos estarían allí. O sea, ya no es solo la mente, lo visual. Obviamente lo visual en el paisaje nos da una dimensión muy interesante porque es como la capacidad, digamos, de yo observar un lugar, por decir algo, yo me ubico en un lugar y la cuenca hidrográfica donde yo estoy prácticamente es los límites de ese paisaje. Entonces sí tiene una relación visual importante porque es el campo visual que yo puedo abarcar en un momento determinado, pero además de eso son todos los sentidos que están allí, o sea, lo que yo escucho, lo que es el viento, lo que yo siento en mi piel, lo que es todos los, lo que está sucediendo alrededor mío, lo tengo como vivencia. Y yo creo que en esa dimensión espacial temporal, el tema de la memoria y de la relación del cuerpo con el espacio, con el territorio, es muy importante. Desde el arte, por ejemplo, lo hemos visto y yo creo que mucho se ve también en la sensibilidad femenina. Hago una aportación en ese sentido porque creo que la mujer de cierta manera ha tenido como un arraigo con el territorio y con su paisaje, posiblemente por esa condición de ser la que preserva la vida. Y creo que esa relación del cuerpo con el paisaje es muy importante. Muchos artistas lo han hecho y muchas mujeres sobre todo lo han sentido de esa manera. Y yo creo que también eso en las comunidades indígenas ancestrales también lo podemos observar como cuerpo, casa, territorio, cosmos, es una unidad. O sea, no es algo separado como la modernidad nos ha llevado a pensar de que somos cosas aparte y no, eso es todo una, por ejemplo, ese tema de la memoria que habita en nosotros, o sea, nosotros habitamos el paisaje, pero la memoria nos habita y eso es como el alma, como el espíritu que está en la naturaleza, que posiblemente a través del arte sea una manera, digamos, de conectarnos con ella, pero también la misma vivencia que tienen las comunidades, por ejemplo, más campesinas o que han entendido como cómo nosotros también fuimos plantas en algún momento, fuimos vegetales y cómo nosotros también tenemos ese arraigo con ese lugar y cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos con esos distintos conceptos, por ejemplo, desde el habitar en la casa, lo cotidiano, pero también la memoria colectiva que nos habita tiene mucho que ver con ese paisaje que nos rodea y también lo cósmico, ¿no? Porque tenemos una memoria ancestral genética también orgánica, pero nos conecta con muchas otras cosas de lo que es los ciclos de la vida. Y por eso también eso del arte, pero también de la creación. Es un principio muy interesante observarlo desde esta perspectiva del paisaje, porque nos cambiaría un poco lo que es como el sentido del diseño, que muchas veces ha sido de dominio o de planificación, por ejemplo, en el caso del urbanismo o de la planificación regional, cuando realmente lo que nosotros debemos hacer es entender las dinámicas que ocurren en los lugares, trabajar con las mismas personas que los habitan y de esa manera pensar que las estrategias de diseño puedan ser más orgánicas, más por ciclos y no por como dominando el futuro, que un futuro que ya sabemos que no existe, que la misma pandemia nos ha puesto de frente a que no podemos planificar prácticamente más allá del día a día. Y cómo entonces eso es también un aprendizaje, no solamente de vida, sino también de entender que en la naturaleza sucede de esa manera. Entonces, muchas veces esa reflexión que nos podría llevar al paisaje lo podemos hacer desde lo sensorial, pero también desde ese sentido, digamos, de la forma en que es el habitar humano en relación con esos contextos que, por ejemplo, los paisajes nos ofrecen día a día y sentirnos parte de él, porque yo creo que esa es como la manera más apropiada de entendernos. Esto pues en las culturas originarias americanas, en Abya Yala lo hemos visto, ¿no? Que hay esa unidad y esa no pensarnos aparte, sino integrados, y cómo somos una unidad en la cual debemos mantener vivo ese sentir que posiblemente la vida en la ciudad no nos ha facilitado o a veces nos desconecta de esa manera, digamos, también de supervivencia como especie. Entonces, todo eso que vemos también en los paisajes, como ha sido el extractivismo, que ha sido algo que ha marcado muy fuertemente las dinámicas, sobre todo latinoamericanas, lo podemos ver en que es todos esos extractivismos que nos están imponiendo en el mercado están afectando el cuerpo y el cuerpo y la salud de las personas y pues obviamente de todas las especies, pero se observa mucho en el cuerpo de la mujer porque la mujer es la que es generadora de vida. Entonces yo creo que ese sentir, esa latencia, es importante mantener, y cómo vemos que también podemos hacer esos ejercicios. Hay unos, digamos, unas metodologías, por ejemplo, la investigación, creación, pero también esto de trabajar también con tecnologías digitales, lo transmedia, nos permite entonces observarnos también en esos contextos relacionados con lo que ha sido también creado por el ser humano, y en esa relación, esa interconexión, empezar a entendernos en esa dinámica, apropiarnos no solamente de esto que nos rodea y ese paisaje que nos está diciendo una cantidad de cosas, pero a veces no escuchamos, o sea, cómo darle voz a la naturaleza, pero también cómo nosotros comunicarnos entre nosotros, y las tecnologías hoy nos facilitarían y nos podrían potenciar mucho de estas acciones en los territorios, relacionadas precisamente como con esos conceptos que nos relacionan con el paisaje y con el entorno inmediato en el que habitamos.
Adriana, muchas gracias. Creo que fue muy importante conversar sobre esa otra manera de entender y de redefinir también, como lo dice Javier, ¿no? Este concepto de paisaje que muchas veces desde la academia, desde el diseño, desde la arquitectura, ¿no? Se observa en una perspectiva que tú nos abres, digamos, como otras visiones. Para despedir muy rápidamente, el evento que hay esta semana, ¿no? La Red Latinoamericana de Territorios Posibles. Hay varios eventos que vinculan ese pensamiento de paisaje. Una invitación muy rápida, ¿no? Para cerrar ya el programa.
Sí, nosotros tenemos una red conformada por más de 600 investigadores de Latinoamérica, en la cual pues venimos trabajando incluso desde la pandemia, creamos un manifiesto y esto nos ha mantenido como muy unidos y muy dinámicos, pensando también en cómo trabajamos desde muchos investigadores que trabajan allí, sobre todo hay geógrafos, arquitectos, urbanistas, que están desarrollando sobre todo hoy, como reivindicando un poco la metodología de lo que es investigación, acción participativa, y trabajan con comunidades en distintas escalas, ya sea urbanas o rurales, y ellos están organizando y estamos llevando a cabo esto que llamamos triple evento. Es un evento que se está desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, pero que convoca pues a investigadores de toda Latinoamérica y que aprovecharon, digamos, como la posibilidad de la virtualidad para juntar tres eventos. Esto es del 24 al 27 de noviembre. Del 24 al 27 de noviembre de este año tenemos el encuentro y las inscripciones son gratuitas para los estudiantes. En la página web de la Red de Territorios Posibles pueden encontrar los enlaces. Esto lo organizamos entonces para dar cabida a tres eventos que son el Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales, también el encuentro latinoamericano de esta red de territorios posibles y una conferencia internacional sobre inteligencia territorial. Entonces, todos muy invitados para que participen en el evento. Muchas gracias.
Adriana, de nuevo, muchas gracias por la participación y a todas y todos los esperamos en una próxima edición de La Creación en Diálogo. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.